Carta a los Hebreos, capítulo 11, vamos a leer en versículo 1. Luego vamos a orar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros damos gracias por la renovación que tú nos concedes diariamente, porque tú nos das gracia sobre gracia. Para nosotros, Señor, ser renovados, para ser fortalecidos, para ser animados. Gracias porque tú nos concedes la misericordia del perdón, porque a través de ese perdón somos nuevamente reforzados, reanimados a vivir por la fe. Tú nos estimulas a que vivamos por la fe, a que andemos por la fe, a que nuestros caminos sean caminos de fe, pasos de fe. Y en todo ello, Señor, damos gracias a ti. Te pedimos que tú nos restaures, que tú nos fortalezcas y que ahora uses tu palabra como un bálsamo para cada uno de nosotros. Usa tu palabra como una espada de doble filo que penetra hasta el alma y que de allí, Señor, seamos restaurados a una vida de fe y práctica donde tu nombre sea glorificado en nosotros. Señor, ven y bendícenos. Habla nuestros corazones, santifícanos a cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tu palabra sea exaltada en esta hora, que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Te lo rogamos y suplicamos, fortalécenos en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros estamos, continuamos con la pequeña serie titulada Ante la Tierra Prometida. Y el título del mensaje es, cambia la actitud de incredulidad por fe. Cambia la actitud de incredulidad por fe. La incredulidad es uno de los pecados que nos mantienen esclavizados a nuestro viejo hombre, el cual puede convertirse en una actitud por llevarla a la práctica. La incredulidad toma lugar en nuestros corazones, haciéndose a sí mismo un estilo, una forma de vida. Usted ve que la incredulidad y aún así el ateísmo es un estilo de vida, es una filosofía de vida que no solamente ha sido adquirida por las personas, sino aún por naciones completas. Naciones que niegan el Evangelio y que matan a todo aquel que vive, practica o confiesa el Evangelio. El ateísmo o incredulidad no es simplemente algo que puede ser pasajero. Es algo que puede llegar a ser muy permanente cuando esto se toma como un hábito, una práctica en la vida de los hombres. En el mensaje anterior veíamos cómo nace la incredulidad o la duda. Y tres formas en que la duda se fortalece y crece en nuestras vidas, convirtiéndose en una fuente de muchos males. Hoy, con la ayuda del Señor, veremos que la fe es el antídoto para la sanidad. La fe es el antídoto para la sanidad de la incredulidad, para tratar con la mordida de esa serpiente. Pero también es una medicina preventiva para librarnos de dicho mal. Y podemos llevarla a que sea una actitud, como un patrón de vida, con la que podamos responder de manera práctica, de manera inmediata, a cada situación, guardándonos al mismo tiempo de poner despropósito en las obras de Dios en nuestra vida. Tenemos muy buenos ejemplos en las Escrituras, como Job, un siervo de Dios, que llegando una ola tras otra, que golpeó a su vida, pudiendo haber respondido con incredulidad, el hábito, la práctica de una vida de fe, le permitió responder con la fe. Job, Abraham, Isaac son buenos ejemplos. Sin embargo, también encontramos ejemplos de hombres de fe, como el caso mismo que mencioné ahora de Abraham, que aunque vivieron una vida de fe, hubieron tiempo donde ellos cedieron a la incredulidad. Es decir, que los hombres de fe pueden ceder a la incredulidad. Otros casos como Pedro, que se atrevieron a decir horas antes de entregar de ver a su Señor preso, que morirían por él, para luego negarlo de forma incrédula. De ahí, mis amados hermanos, que nadie puede decir de esa agua, no voy a beber. Todos nosotros debemos de examinarnos para ver si ahora permanecemos en la fe. Si ahora permanecemos en la fe. Es verdaderamente algo en lo que tenemos que perseverar. En primer lugar, veamos lo que no es fe. La fe no es enterrar la cabeza dentro de la arena. No es pretender que algo es real cuando muy interiormente en el corazón no lo creemos. Esto es temor, no fe. La fe no es un sentimiento cálido que requiere que dejes tu intelecto en la puerta. Algunas personas dicen que tener fe es cerrar los ojos. Hay que tener la fe, una fe ciega. Eso no es fe. La fe no es como una especie de casa o finca de tu sueño, donde te vas allí y te escondes de la realidad, ignorando lo que sucede a tu alrededor. Eso no es la fe. La fe no es algún seminario motivacional con una persona llamándote a respirar y llamándote a hacer ejercicios de relajación y de autocontrol, diciéndote que te visualices con un mejor futuro y así será. Eso no es fe tampoco. La fe no es una actitud positiva en la que tienes que seguir creyendo en las cosas a pesar de ti mismo. No es ignorar el dolor y abrazar un positivismo a pesar de las evidencias que están enfrente de ti. Ni tampoco es una terquedad u obstinación. Esto no es fe. La verdadera fe tiene una base muy firme. Y lo que queremos ver en nuestro primer punto. La verdadera fe tiene una base muy firme y esa base está arraigada en que Dios es real. De ahí que usted encuentra que una de las primeras cosas que tratan de atacar los ateos es que no hay Dios. Y así derrumbar la fe. No hay Dios. ¿Cómo creerás en un Dios que no existe? Tú eres un tonto. Y te lo dicen en la cara. Tú debes ser tonto para creer en eso. Oye a este que creyendo en Dios en el siglo XXI, a esta hora del día. Por favor. Eso pasó de moda. ¿Y por qué se ataca a Dios directamente? Se ataca a Dios porque nuestra fe depende completa y cabalmente en Él. Quita a Dios y no tienes más nada. Un conjunto de leyes e historias muy bonitas, antiguas, del cual puedes sacar moralejas. Pero sin Dios, eso es lo que es. La fe se encuentra basada a sí misma en una persona, hermanos. La fe se encuentra basada en una sola persona. Nuestra fe está centrada en el Creador del universo, el Dios soberano. La fe es una activa confianza en el Dios quien se ha revelado a sí mismo. No es alguna presunción incierta acerca de alguien, de algún lugar o de algo en el espacio. Dios ha probado Él mismo que es real una y otra vez. Y si no has experimentado su realidad, puedes llegar a experimentar su realidad. Leemos en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo quise buscar otras traducciones de las Escrituras y verla de otro punto de vista. Dice la Reina Valera del 1909, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Oiga esto, la fe es la sustancia, lo que puedes tocar de las cosas que esperas, la demostración de las cosas que no se pueden ver. Eso es la fe, una demostración, una maqueta, una pequeña demostración a escala de las cosas grandes que van a venir. La Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, la fe es la garantía. Es la garantía de lo que se espera. Y sabemos lo que es una garantía. Algo en lo cual, un documento que es válido delante de cualquier juez. Eso es la fe, un documento válido de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Es algo certero, algo fiel. Reina Valera contemporánea. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Tener fe es estar seguro. Tener seguridad de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Está ahí. Pues yo no lo puedo ver. Yo lo puedo ver. Eso está claro. Estoy convencido de que Él está allí. Dios está aquí con nosotros. King James nos dice en su traducción, ahora bien, la fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe no es algo etéreo, algo irreal, es la sustancia. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo que podemos garantizar, algo en lo que podemos estar seguros, es la sustancia de aquello que estamos esperando. Practicamos la fe en nuestro mundo físico, de muchas maneras. Y voy a poner un ejemplo que va a quedar muy corto, pero que va a ser muy común entre nosotros. Cuando usted llama por teléfono a un colmado y usted pide algo, usted se sienta a esperar ese algo. Usted se sienta que se cumpla la promesa que le han dicho, sí, estaremos allí en tal tiempo. Espere su pedido. Hermano, estamos ejercitando fe en esa persona. Estamos ejercitando fe porque esa persona va a cumplir y ha cumplido anteriormente. Tenemos evidencia de que ha cumplido anteriormente su palabra. Y nosotros nos sentamos a esperar. Oye, pero ha durado un poquito. ¿Y qué es lo que está pasando? Déjame llamar otra vez a ver qué es lo que está pasando. Porque confiamos de que sucederá lo que nos han prometido. A veces solamente tenemos un recibo o una simple promesa de lo que pedimos. A veces las personas que compran por internet pagan con la tarjeta de crédito. ¿Y qué es lo que tienen? Un recibito en una hoja. Es lo único que tienen. Esa es la evidencia, esa es la sustancia de lo que usted va a recibir. A eso nos referimos. Tú esperas confiadamente que el producto que ordenaste te sea enviado a tu casa. Ese recibo en la mano es la sustancia, aquello que tú, a lo que tú te aferras o te aferras mientras esperas pacientemente. Ahí me dieron una fecha y estaba tú esperando la fecha con tu recibito. Con una sonrisa, yo compré un equipo, ¿tú sabías? Pero un equipo muy bonito. Tiene color, tiene esto, tiene aquello. Hablas del equipo como si ya lo tuvieras ahí jugando, trabajando con él. ¿Por qué? Porque ese recibo, ese contrato, es la sustancia de lo que tú estás esperando. Es lo que te permite tener algo tangible. Eso es la fe. La fe te permite tocar lo que aún no has recibido. La fe te permite descansar en que esa promesa se va a cumplir fiel y verdaderamente. Eso es la fe. La fe es la evidencia. Es estar convencido, la demostración, la certeza de lo que no se ve. Según el ejemplo dado, la razón por la que ese producto que ordenaste va a llegar a tu puerta es porque antes lo ha hecho. Tú tienes evidencias. Hay evidencias de varias personas que han hecho eso, que han comprado en ese lugar y le ha llegado sin problema. ¿Cuántas personas han llamado a ese colmado y le han llevado lo que han pedido? Frito, caliente, lo que han pedido. Hay evidencias claras, hay evidencias tangibles. A mí no me va a engañar. De igual manera, nosotros por la fe tenemos evidencias de Dios. Tenemos evidencia de que Dios ha sido fiel. Tenemos evidencias anteriores en el pasado de que Dios ha cumplido fielmente su palabra. Y la encontramos en su propia palabra. La evidencia tangible de un hombre que esperó como Abraham el cumplimiento de la promesa de que tendría un hijo. Y no pasaron sino solamente 25 añitos. Y lo tuvo su hijo, estando en la vejez. Hay una evidencia allí, hermano. ¿Usted puede evitar esa evidencia? ¿Puede evitar esa evidencia? ¿Puede evitar las evidencias que hay en las Escrituras tan llanas y claras de la fidelidad de Dios? ¿Puedes evitar las evidencias en tu propia vida? Ignora la Biblia. Pero puedes ignorar las evidencias en tu propia vida de cómo Dios ha tenido cuidado de ti, de cómo Dios te ha llevado y te ha traído con bien, de cómo tú le pediste aquella vez por tu hijo que estaba enfermo y que Dios lo restauró y lo sanó. ¿Puedes evitar esa evidencia? ¿La puedes quitar de en medio? Tú no puedes creer en eso de Dios. ¿Cómo tú vas a creer? Eso es antiintelectual. Eso es una tontería. Tú no puedes ser tan estúpido como para creer eso. Y tú en tu corazón, ¿y cómo yo niego que mi hijo estaba enfermo y ahora está sano? ¿Cómo lo niego? Lo puedo palpar y ahí está la evidencia. Ahí hay una demostración certera de Dios. Estoy seguro de que puedes pensar en muchas ocasiones específicas, con fecha y hora, de cómo Dios ha dado evidencia, una demostración, te ha convencido de que Él es Dios, te ha convencido de que Él es fiel, Él ha llenado tus expectativas y necesidades en el pasado. Esa es la evidencia de las cosas que no se ven en el futuro. Sabemos cómo Él obra. La fe es la confianza activa, la fe es la sustancia y también la evidencia misma. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo que podemos concluir dando una definición práctica. La fe es creer a Dios. La fe es creer en la palabra de Dios. La fe es actuar en consecuencia, no importando cómo me sienta al respecto, porque Dios mismo promete buenos resultados. La fe es creer a Dios y en la palabra de Dios y actuar en consecuencia a lo que creemos, no importando cómo me sienta al respecto, porque Dios mismo promete buenos resultados. Yo quiero que brevemente veamos un pequeño desglose de esa definición, porque la incredulidad, mis amados hermanos, no se puede combatir con más incredulidad. La incredulidad debe de combatirse con la fe misma. La base de la incredulidad debe de golpearse, taladrarse, cortarse desde la raíz misma. Nosotros necesitamos, hermanos, no volvernos a los gurú del mundo para poder encontrar otra vez a Dios. No es volver a los profesionales del mundo para encontrarnos con la fe, mis amados hermanos. Tenemos que ir al mismo creador de la fe. Tenemos que volver al diseñador de la fe. La fe es creer en la palabra de Dios. La fe es creer a Dios, como dijimos hace un momentito. Tenemos evidencias en las Escrituras, tenemos evidencias en la vida de otros y tenemos evidencias en nuestras propias vidas de que Dios es real, de que Dios continúa obrando. Pero también tenemos evidencias. Fe es creer en la palabra de Dios y por lo tanto actuar en consecuencia a ella. Yo tengo todos mis huevos en una sola canasta. Eso es fe. Yo confío en tal banco. Pero ahí no está todo mi dinero. Yo tengo un chin ahí, y un chin allí, y un chin aquí. Eso significa que usted no confía en nadie. Esa es la realidad. Y hablando de dinero, no les recomiendo que confíen mucho a gente. Pero, mis amados hermanos, tener fe en nuestro Dios y su palabra, y actuar en consecuencia a esa fe, es colocar toda nuestra esperanza en Él, en su palabra. Es colocar toda nuestra esperanza, todos nuestros huevos allí, en una sola canasta. Tengo todos mis sueños puestos en un solo lugar, en Dios. Tengo todos mis sueños puestos en una sola persona, en nuestro Dios. Eso es fe. Estoy 100% seguro. No tengo ninguna ruta de escape. O es Dios, o no es nada. Eso es fe. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, dime tú, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe lo que había dicho Pedro? Colocar toda su esperanza en una sola persona. En una sola persona, en Jesucristo. ¿A dónde me voy a ir, Señor? ¿A los profesionales de este mundo? No, ¿qué es lo que saben? Eso no saben nada. ¿Tienen ellos palabra y vida eterna? No tienen palabra y vida eterna. Ellos van a decir lo que otro dijo, porque otro lo dijo, porque otro lo dijo. Y Freud dice, y fulano dice, y el intelectual fulanito de tal dice. Ellos no dicen nada, no saben nada. ¿Qué van a saber? Ellos saben lo que otro ha dicho. Este creer está basado en la palabra de Dios. Esa, mis amados hermanos, es la clave. ¿Por qué es la clave? Porque el oír viene por la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír viene. Tu oído se abrió. Tu apetito espiritual se abrió por la palabra de Dios. No estoy creyendo en el periódico o en la televisión. No estoy creyendo en un vecino o un jefe o en un sueño. Tito 1:2 nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tenemos una esperanza en la cual hemos creído. La esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, dice el apóstol, no miente, Dios no miente, Él prometió. Descansa en esa promesa. Acuéstate a dormir. Él lo va a cumplir. Eso es la fe. La fe se apropia. La fe es la garantía de que esa promesa tendrá su cumplimiento. Así que no es una tontería poner tu confianza en un Dios como este. Así que no es una tontería descansar completamente en ese Dios glorioso y todopoderoso que se ha revelado en su palabra. La diferencia entre decir que creemos y creer algo es realmente cuando actuamos. La diferencia de decir que yo creo y la realidad de creer es cuando actuamos. ¿Dónde tú muestras tu fe? En tu conducta, mi amado hermano. Allí no se muestra tu fe. La diferencia es bien sencilla. La prueba de la fe genuina es actuar en la manera en que digo que creo. Esa es la prueba de la fe. Yo creo que el Señor me va a suplir. Por eso estoy trabajando. Es decir, el trabajo es la provisión de Dios para comer. Entonces, ejercer fe significa, sería buscar trabajo. Mira qué práctico. No, ejercer fe es sentarme a que Dios me dé alimento. No cae del cielo. El maná hace mucho que se acabó. El medio de la provisión para la comida es el trabajo. Por lo tanto, un hombre de fe, ¿dónde se va a encontrar? A las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, se va a encontrar trabajando, no durmiendo. Trabajando, porque es un hombre de fe. Creyó a la promesa de Dios que iba a proveer. Y en el medio de Dios, a través del trabajo. Si tu esposo es inconverso, debes creerle a Dios. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo soy una mujer de fe, yo no me someto a ningún impío. Si ese impío es tu marido, debes someterte a tu impío. Para que por tu conducta, tú ganes a ese impío para el Señor. No es masacrándole la cabeza. Ven, no reúno al pastor. Ven, escúchate esto de casete. Ven, mira esto, mira esto. No es así, hermanos. El texto no nos dice eso. El texto nos dice, por usted someterse y con una conducta casta y piadosa, usted va a ganar el alma de ese impío. Esa es la manera. En cuanto a la finanza se refiere, confiaremos en Dios para cubrir las necesidades diarias, mientras damos los diezmos y las ofrendas. Allí también está puesta nuestra fe. Porque creemos que las Escrituras dicen, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Y porque confiamos en Dios, y porque tenemos fe, porque Dios nos ha suplido lo necesario, sabe que era una mujer de fe, un hombre de fe, no malgastará su dinero. Porque debe de diezmar para la obra del Señor. Y como alguien decía, el diezmo no se saca a final de mes, se saca durante el mes, cada día durante el mes. ¿Cómo? Siendo prudente, no malgastando, no derrochando el dinero, sino en aquellas cosas que son básicas y que nos permitirán al final del mes apartar nuestros diezmos y ofrendas. Un hombre de fe no malgasta su dinero. Una mujer de fe hace la provisión para que haya lo suficiente en su hogar y para que al final del mes la cuenta no sobrepase lo que entra a la casa. ¿Por qué muchas veces no podemos diezmar? Porque gastamos en cosas que pueden, simple y llanamente, esperar. Gastamos el dinero en cosas que no, que pueden esperar. Gastamos en accesorios. Oiga bien la palabra, accesorios. No es lo básico. Es un accesorio. Algo extra. Gastamos en accesorios, en celulares, en salidas. Que pudimos haber dicho, ahora no, porque no es que sea malo, pero ahora no. Porque si no, al final del mes tendré que pagar más tarjeta de crédito de lo necesario o de lo que puedo pagar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Terminar qué? Y voy a terminar cortándole a la oveja del Señor. Como el cuento del hombre que andaba con dos ovejas, la de él y la del Señor. Ay, mi amor, yo venía por el camino y me metí en el río, adivina qué. Se ahogó la oveja del Señor. Qué dolor, la oveja del Señor fue que se ahogó. Y la de él estaba ahí, estaba cuidadita, protegida. Y eso es lo que nos pasa, mis amados hermanos. Busque a un joven o a un adulto que nunca tiene dinero para diezmar o ayudar en su casa y encontrará un hombre descuidado y que derrocha o malgasta el dinero. Búsquelo. Derrocha o malgasta el dinero. Por eso no puede ayudar al pobre, no puede ayudar al necesitado, no puede ayudar en su casa, donde está viviendo, comiendo, siendo ya un hombre, una mujer adulta, que podría rebajarle la carga a sus padres. No. Él no puede, ella no puede. Ella tiene gastos muy importantes. La de un celular que paga 3.000, 4.000 pesos mensuales, que no necesita. Porque con una tarjeta de 100 pesos está lo suficiente. Y si quiere más, póngale 150 o 200 pesos. Pero una gente que lo que está estudiando, ¿qué hace pagando un celular de 3.000, 4.000 pesos? ¿Qué hace pagando un celular así? Malgastar el dinero para no poder, como dicen las escrituras, poder ayudar un poco más a sus padres. No, prefiere malgastarlo. Y después hay que ayudarlo al final de mes. Ese barbarazo. Hay que ayudarlo al final de mes. Porque el pobre. ¿Cuántos casados hacen de sus matrimonios un infierno? Porque esperan que sean sus cónyuges que le den felicidad y paz. Cuando esto es el fruto de nuestra salvación en Cristo Jesús. Hermanos, el gozo y la paz no es el fruto de una bonita relación, es el gozo, es el fruto del perdón de nuestros pecados. Es el fruto de una relación con Cristo. ¿Cuántos casados están haciendo, atacando, maldiciendo a sus cónyuges? Porque no le dan paz ni tranquilidad. La están buscando en una cisterna rota. Si mi esposa busca paz y tranquilidad en mí, la está poniendo su esperanza en una cisterna rota. Porque yo soy un pecador. Ahora, si la busca en Dios, allí no habrá pérdida de ninguna clase. Y una nota de balanza. El hombre y la mujer deben de procurar obedecer las escrituras y al Señor, amando el hombre a su mujer, produciendo bien espiritual a su mujer, proveyendo paz a su mujer, por cuanto es un hijo de Dios y no del diablo. Y la mujer debe de someterse a su marido. Ahora, mi amado hermano, no espere que habrá completa paz y felicidad en ese matrimonio, porque el pecado continúa en ambos. Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Pastor, usted no conoce esa mujer que yo tengo, esa mujer tiene esa lengua, por la cual debes de orar, y debes de amar, y debes de soportar, y debes de cuidar, y por con tu conducta sabia y piadosa, que el Señor te dé la gracia de ganar el corazón de esa mujer. Que el Señor nos conceda, hermanos, entender que nuestra fe debe ser práctica, real, no una fe bonita de vitrina. ¿Cuántos solteros piensan que con encontrar su alma gemela tendrán gozo y felicidad para siempre? Mi querida princesa y mi querido príncipe, debo de decirte que estás sembrando esperanza donde no hay. Si no descansas en Dios y buscas en Dios tu gozo y felicidad, no lo tendrás en esta tierra. será cortito. Es como todo el que se gradúa. ¡Me gradué! Ya pasó la graduación. ¡Me casé! Ya pasó la boda. Cada brinco y alegría se acaba. Un ratito después. Si tú depositas tu esperanza en eso, tú vivirás depresivo. Tú sabes los médicos que hay aquí haciendo otra cosa que no es medicina. Tú sabes los abogados que están aquí en este país limpiando baños en Estados Unidos. Las mujeres preparadas y preparadas cuidando ancianos en Estados Unidos. Y en España ni se diga. Y ni se diga a los que van a morir allá por la persecución porque son latinos. Ni se mencione eso de los abusos que tienen que aguantar. Cuando ponen su esperanza en ese título y alguien sin título pero con dinero le coge el título y se lo hace así, se lo machaca y se lo pisa, ¿a dónde se fue la esperanza? Al zafacón. Mis amados hermanos, nuestra fe y esperanza debe ser en Dios. Nuestro gozo, deleite y placer debe ser en nuestro Dios. Disfrutemos de las cosas que el Señor nos ha dado. Gocemos la bendición que el Señor nos ha dado. Pero recordemos, somos peregrinos en esta tierra. No llevemos más carga de la necesaria. No llevemos más carga de la necesaria. Esto nos dé... La fe, por lo tanto, es creer en la palabra de Dios y actuar en consecuencia a esa palabra que hemos creído. Pero en segundo lugar, la fe espera sacrificando lo que siento por algo muchísimo mejor. La fe espera en Dios sacrificando lo que siento. Hermanos, guardémonos que nuestro andar por la fe termine en vivir por nuestros sentimientos. Guardémonos, porque los mismos son sueños engañosos. Tenemos ejemplos de más en las Escrituras, de hombres y mujeres que le dieron una promesa y cambió la promesa por una pasión, por un sentimiento, por un amor tan grande que tenían. El caso de Abraham y Sara. Abraham le hicieron una ciertísima promesa: te daré un hijo de esa mujer. De esa viejita, de esa mujer te voy a dar un hijo. Y Sara misma movió a Abraham para ayudar a Dios. Dice en Génesis 16, 1 al 3, y todos sabemos cómo una... En Génesis 1, Génesis 16, vamos allí por favor. Versículo 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ahí empezaron los problemas. Encontramos a Sarai lamentándose el hecho de que es estéril. Dios me hizo estéril. Pero Dios había dado una promesa, además de eso. Es decir, lo que le llevó a Sarai a pedirle a Abraham que se casara con su sierva fue la lástima. Fue el sentimiento tan terrible que muchas veces nosotros tenemos de amargura, de autocompasión. Esos sentimientos, hermanos, nos llevan a cambiar las promesas de Dios por nuestros deseitos. Todos sabemos cómo una promesa del Señor es fiel. Sin embargo, para Abraham y Sara, esta decisión, movida por sus sentimientos, los llevó a tener un mini infierno personal para ellos dos. La promesa de Dios tendría su cumplimiento, pero ella involucró sus sentimientos y queriendo ayudar a Dios, Abraham consintiéndolo, porque no hay que ser la mamala, Abraham consintiéndolo, queriendo librarse de la tediosa conversación, tal vez. Sí, vamos a resolver. Oiga esto. Abraham consintiéndolo para resolver la tediosa conversación de Sarai, que lo tenía hasta aquí arriba, cedió a los sentimientos y no a la promesa. Ambos convinieron en esto y terminó siendo la medicina peor que la misma enfermedad. De esta manera, cuando los sentimientos son los que determinan nuestras decisiones, hermanos, cuando son los sentimientos y no la fe en las promesas de Dios, espérelo, van a llegar solos. Los problemas van a llegar como hombres armados hasta los dientes. Papi, pero es que yo lo quiero. Mija, te estoy dando, mira esto. Te estoy dando evidencia, óyeme. Pero papi, entiéndeme, que nadie me entiende. Nadie me entiende, ya nos encerramos ahí. Nadie me entiende, esos son los sentimientos. Y ay, qué dolor tan grande. Nadie me entiende. Y el papá que ama a su hija, que no la quiere ver, con lástima, con dolor, está bien, mija. Ve y recibe tu palo. Ve, mi amor, ve, no hay problema. Yo voy a estar a tu lado cuando tengas que llorar. Aquí voy a estar yo, mi hombro va a estar aquí, mija. Eso es mejor, hermano, que te lo dije. Te lo dije, suena más duro. Más, como menos sensible. Sí, mija, ve, yo estaré aquí. Yo estaré aquí, no termine la frase, ¿verdad? Para cuando tú vengas con el palo dado, yo estaré aquí. ¿Por qué? Porque nos cegamos ante nuestros sentimientos y no escuchamos la voz de aquellos que por la fe han adquirido y han crecido y han alcanzado aquellas promesas. La fe no solamente sacrifica los sentimientos por algo muchísimo mejor, sino que la fe cree a Dios y espera mirando las promesas de Dios. La fe le cree a Dios y espera mirando la promesa. Porque aquí no estamos diciendo que tenemos que meter la cabeza debajo de la sábana. Es esperar en Dios, es creer la palabra de Dios, es creerle a Dios. Pero con la cabeza bien alto, mirando la promesa. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Tomó todo, mujer, hijo me refiero a Lot, y todo lo demás, recogió, vámonos. ¿Mirando qué, Abraham? Oh, está claro, la promesa. No está clara la promesa. ¿Pero para dónde tú vas? Estoy siguiendo la promesa. ¿Hay alguna dificultad en eso? Estoy siguiendo la promesa. Pero yo no la veo. Dime el lugar. Ven, aquí hay un mapa. Estoy siguiendo la promesa. Está claro. Dios dijo que por ahí. La promesa. Ese es el mapa. ¿Tú quieres una cosa más clara que eso? Mira la X ahí. Mira la X. La cruz ahí. Es para allá que vamos. ¿Para dónde? Hacia la promesa. La fe puede palpar, puede saludar, puede abrazar la promesa. Verla de forma tangible. Esa es la diferencia. De creerle a Dios. De confiar en el Señor. Mis amados hermanos, Abraham llegó a Canaán. Amados hermanos, Abraham, como se le prometió, tuvo su hijo. Hermanos, Sus hijos se multiplicaron como las estrellas y se siguen multiplicando todavía. No han terminado de multiplicarse la descendencia de Abraham. Y mis amados hermanos, la mayor grande promesa de su simiente, Cristo, fueron bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Sabía Abraham lo que estaba haciendo? Sí. Él sabía. Él sabía que podía confiar en Dios. Él sabía que tenía que hacer lo que Dios le había dicho. Él sabía que Dios es fiel y que lo que dijo lo iba a cumplir. Él lo sabía. Y eso, hermanos, hizo de la fe la sustancia, lo que él podía tocar de aquello que esperaba. Lo que esperaba venía de camino, pero la fe le permitía tocar eso. Le permitía creer en Dios, viéndolo de lejos, saludándolo. Pero míralo allá donde viene. Tú no lo estás viendo, ahí viene. Mira qué bendición. Yo no veo, ¿tú estás seguro? Mi hijo, tú no estás viendo la promesa de Dios, que es ciertísima. Por la fe, dice el versículo 1, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Estar seguro de lo que se espera, ahí viene, convencido de lo que no se ve. Yo estoy convencido de que eso es lo que va a suceder. Dios no miente. Dios nos llama a mirar la promesa y morir dejando un testamento acorde con la promesa. José se muere, se está muriendo. Hermanos míos, miren, lo va a venir a buscar. Cuando lo vengan a buscar, llévense mi hueso. Pero José, ¿de qué tú estás hablando? Si acabamos de llegar. Acaban de llegar a Egipto. Estaban ahí acabadito de llegar. Y acabadito de llegar, José le dice, miren, lo va a venir a buscar, el Señor lo va a visitar. Cuando el Señor venga, se iba mi hueso. No quiero dejar nada en Egipto. Ni mi hueso. ¿Por qué? Porque él sabía que la promesa era cierta y verdadera. Y el que lo prometía lo iba a cumplir. Hermanos, ¿cuántos años pasaron para que se cumpliera eso? 430 años. Y se cumplió. ¿Y saben qué? Moisés salió con los hijos de Israel y con los huesos de José. Yo no sé si cabían en un jarrito o qué sé yo, pero no pudieron dejar esos huesos. 400 años, hermano, esperando ese glorioso día. Los huesos de José, por la fe, esperaban ese glorioso día, mis amados hermanos. En Hebreos 11 debe estar nuestra lectura antes de acostarnos. Hebreos 11 debe ser nuestra lectura diaria. Lectura diaria. Todo el mundo sabe lo que es. Hebreos 11. Antes de acostarnos, para tratar con nuestras almas, para ver ejemplos, para soñar con esos ejemplos. No soñar con que estamos en una playa disfrutando, ni soñar tampoco con que somos Superman y vamos a vencer al enemigo. Sino soñar con un José, soñar con un Abraham, soñar con un Jacob. Tenemos que leer Hebreos 11 antes de acostarnos para soñar con esos hombres y mujeres de fe. Gigantes del Nuevo Testamento. Para que soñemos viviendo y muriendo como ellos por la fe. Sus vidas ilustran los hombres y mujeres prominentes que debemos de imitar. Hebreos 11, 2 al 3 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo quiero que cuando ustedes lleven mi hueso a Canaán, ustedes le hagan una crita. Mire, yo lo quiero azul con verde. Y que sea de tantos codos. Oiga eso, mi hermano, hermano. Por la fe, él sabía el lugar que le correspondía. instrucción dejó. Hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿En qué se está apoyando nuestra fe? ¿En Dios? ¿En el Dios que es real? ¿En la palabra de Dios? ¿Está nuestra fe, hermanos, creyéndole a Dios? ¿Esperando en Dios? ¿Está nuestra fe, hermanos, esperando con paciencia ese cumplimiento fiel? Veamos algunas aplicaciones. Mis amados hermanos, Dios nos llama a estar firmes y fundados en la fe, Colosenses 1:23. Que esta venga a ser nuestra habitual respuesta. No el, bueno, ¿quién sabe? No. Yo estoy segurísimo que eso va a suceder. Yo estoy confiado y tranquilo. Pero ven acá, fulano, ¿cómo tú puedes estar tranquilo en medio de tanta situación, en medio de tanto problema, en medio de tanta angustia? Te estás reduciendo el dinero, te estás reduciendo el... Aumenta la gasolina, aumenta aquello, aumenta lo otro. Y usted está tan tranquilo. Y para peor de males, no te quejas del gobierno. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú estás leyendo? Ven y ve. Ven y ve. El domingo a las 9, en la calle Segunda, frente al Plebia Carmen, te lo voy a explicar. Ven y ve. Ven y ve. Hermanos, debemos de cultivar la fe. Y ella se convertirá en el hábito. Ella tomará el lugar de la incredulidad. Y tus palabras no serán palabras de incredulidad continuamente. Y de queja, y de queja, y de queja. Hermanos, nosotros todos necesitamos involucrarnos en trabajar y en confiar y meter mano nuestra cabeza y corazón en las promesas de nuestro Dios. Todos los necesitamos. Para que el hábito nuestro sea la respuesta de fe, confiando en un Dios real y en palabras verdaderas. Es el hábito que tenemos que formar, cultivar, cultivando o cuidando nuestro corazón con la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿a dónde hay que volver para recuperar nuestra fe? Hay un curso que cuesta, mira, 25,000 pesitos. Pero eso no significa nada para lo que te van a enseñar ahí. Y vamos a ese curso motivacional. Y cogen una silla, ponen un muñeco. ¡Háblale! ¡Desahógate! ¡Golpéalo! Esas son las frustraciones que tú tienes ahí adentro. Tienes que sacar. Ahora vamos a meter algo nuevo, diferente. Ponte en un pie. Levanta los brazos. ¿Y cuántas cosas más estratégicamente se inventan para que tú gastes 25,000 pesos? Mis amados hermanos, la fe no va a entrar así. Si la fe llegó por el oír la palabra de Dios, créame que se fortalecerá, crecerá y volverá a crecer si está bien tallada y adolorida. Aunque le eche vinagre al árbol, volverá a crecer, porque la palabra de Dios está viva, hermanos. Eche lo que usted quiera, y si la palabra de Dios entra a ese árbol quemado, volverá a retoñar, porque es la palabra de Dios que está viva. No es el árbol en sí mismo, no eres tú en ti mismo, es la palabra de Dios lo que te dio vida. Y esa es la palabra de Dios lo que te hará repollar, fortalecer y crecer. Es eso. No hay atajos. No hay atajos. A todos nos gustaría. Mira, léete ese librito. Los tres pasos para crecer en fe. A todos nos gustaría eso. Para todos, venga, rápido, rápido, dígame. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya estoy listo, estoy en esto. Aprovecheme, estoy en esto ahora. Dice, sí, léete versículo 1, versículo tal, y ya, va a ser un hombre de fe. No, no va a ser así. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces el abono necesario para tu alma, para mantenerte creciendo de forma pujante como creyente y mantenerte en la fe un día a la vez. Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, hasta que pasen 365, ya tiene un año. Y otro día a la vez, y otro día a la vez, hermano, si cada día estás tú sembrado en la palabra de Dios. No es con atajo, ni leyéndote el libro de los tres pasos de la fe. En segundo lugar, deseas fortalecerte y mantenerte firme en la fe, confiesa tu fe. Predica a Cristo. Confiesa tu fe. Toma el discipulado con seriedad. Discipula en un año mínimo a 10 personas. Mira cómo personas crecen en el Evangelio. Mira cómo el Espíritu Santo viene sobre ellos y les salva y los trae arrepentimiento. Y tu fe crecerá en confianza, en amor por Dios y por su palabra. No es un atajo. Pastor, yo quiero que usted me disipule para yo crecer en la fe. Usted podrá ir donde usted quiere y no va a crecer en nada de eso. Si usted no se ensucia las manos con el alma y la vida de otros. Para crecer, hermanos, el discipulado es la mejor herramienta. Es la mejor herramienta. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, he aquí un gran poder lo que decimos proveniente del corazón. Confesamos lo que creemos. Hablamos con pasión cuando con compasión lo sentimos. Temblamos, vibramos, crecemos. Como el arroz que usted echa un vaso y tiene para comer una familia. Crecemos así cuando estamos metidos en el fuego, hirviendo por arriba y por abajo, predicando el Evangelio. Amados hermanos, no hay atajos para crecer en fe. Es enterrados en la palabra de Dios, cultivando nuestro corazón con la palabra de Dios, ex confesando a Jesucristo como Salvador y Señor. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué confiesan de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí? Y en tercer lugar, es perseverando en la fe en los tiempos de sufrimiento. Es perseverando en las promesas de Dios en los tiempos de sufrimientos. Muchas veces deseamos vivir una vida cristiana fácil, muy tranquilos, sin sufrimientos. Pero quien está testificando de Cristo sufrirá, se burlarán de él, le harán el blanco, lo dejarán solo. Quien está estudiando la palabra de Dios con madurez y procurando agradar a Dios sufrirá también, porque encontrará que la palabra de Dios lo va a desnudar, lo va a acusar, lo va a señalar y lo va a empujar a crecer y a madurar, y a someterse a Dios. Le dolerá. Sí, sufrirás. Porque en una se enfrentan a las filas del diablo para ganar almas perdidas para Cristo, y en el otro luchas cuerpo a cuerpo contra tu propio pecado. Evidentemente sufrirás. Sufrirás cuando quieras predicar a Cristo y los demás te digan que eres un tonto. Cuando desees dar gloria a Cristo y te encuentres solo porque los demás se fueron detrás de sus pasiones. Créeme que si sales del cajón de lo común de los cristianos, sufrirás. Vas a sufrir. Cristo sufrió. Cristo fue menospreciado. De él se burlaron. Mira, qué bárbaro. Cómo se dejó tocar a esa mujer. Si él fuera profeta, sabría qué tipo de mujer le tocó. a ese nivel. A ese nivel. Pero si perseveras en la fe que te ha sido dada, crecerás. Serás un joven maduro, una joven madura, fuerte en el Señor. Serás fiel y maduro. Vivirás por la fe. Pero te prometo que dolerá. Una cosa más, mi querido hermano. Si estás luchando en tu corazón con incredulidad o con antiguos actos de incredulidad en tu vida, te recordaré que en Dios hay perdón y en Dios hay esperanza. Nuestro Dios es misericordioso para perdonar. Si has tenido actos de incredulidad en otros tiempos, hermanos, ve con humildad delante del Señor y pídele perdón. Si le has pedido perdón, eso es suficiente. No te sigas torturando. Si le has pedido perdón y has confesado tu pecado, no tienes por qué quedarte estancado en el pasado. Hoy es el día en que debes de retomar tus votos al Señor y volver a comenzar. Es la bendición del arrepentimiento. Podemos volver a comenzar. Hoy es el día en que debes de retomar tus votos. Y si Dios te ha concedido este nuevo comienzo en Cristo, mi amada hermana, empiézalos con pasos de fe. En Cristo Jesús hay perdón y un nuevo amanecer. Hay un nuevo principio. Cosas nuevas se reiteran una y otra vez, día tras día. Dios nos da una mañana. Cada día una mañana nueva. Para que empecemos de nuevo, hermanos. Cada día es un día nuevo para volver a empezar. Para que lo que no pudiste hacer, lo puedas hacer hoy. Para que lo que caíste, tú puedas levantar el pie. Amado hermano, si has confesado tu pecado, no hay el por qué quedarse atrás. Levanta tus manos caídas y tus pies paralizados. Cristo te ha restaurado. Ve en paz. Estad en paz con nuestro Dios y contigo mismo. En Cristo hay perdón. En Cristo hay esperanza. Hay perdón disponible. Hay consuelo. Hay amor. Hay paz. Empieza en tu nueva vida a caminar con pasos firmes. Con pasos de fe. Dios te ha concedido un nuevo camino, una nueva vida. Amada hermana, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Que a pesar de lo malo que somos y de lo malo que hicimos, las cosas malas hechas que hicimos, Él nos perdona y nos permite otra vez empezar. Otra vez empezar. Hermanos, qué bueno es nuestro Dios. Recuerdo como ahora una hermana que me decía, yo creo que yo me equivoqué al casarme con ese hombre. Mira, él fue así, él era 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 así en su vida, él era así. Y yo le dije, hermana, qué bueno es Dios. Que ese hombre era así, asá. Y tú bien lo has dicho, era en el pasado. Qué bueno es Dios que le ha concedido una nueva oportunidad. Para que ahora, a partir de ahora, Él sea un nuevo hombre para ti. Lo salvó para ti. ¡Qué bueno es el Señor! Pudiendo haberte dejado sola, lo salvó de todo lo que era. Lo hizo una nueva criatura. Y te lo dio a ti para que lo cuide y lo aguante. Para que le hagas con tu amor y tu ternura y tu dulzura olvidar lo que era. Porque las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, hermano. Lo que pasó, el apóstol Pablo dice, yo lo dejo atrás y me concentro en lo que está delante de mí. Lo dejo atrás. Amada hermana, amado hermano, Dios te perdonó. Tú has reconciliado tu pecado con el Señor y lo has confesado. Por lo tanto, lo que pasó, déjalo atrás. Ya Dios hizo lo que iba a hacer con ese pecado. Lo clavó en la cruz del Calvario y te perdonó. Déjalo atrás. Es el tiempo de un nuevo día. Y Dios ha traído ese día para ti y para el cuerpo del Señor Jesucristo. Amigo que estás aquí, la vida de incredulidad que llevas va a encontrar de la vida de fe que Dios espera de ti la única entrada al cielo. Amigo que estás aquí, que vives en incredulidad, que no has confiado en Cristo, la única entrada al cielo es por la fe. Amigo que estás aquí, amigo que estás aquí, la salvación es por la fe. La vida eterna se recibe por la fe. Solamente puedes ver a Dios en santidad por la fe. ¿Por qué quieres mantenerte en incredulidad si sabes que al final perderás aún lo más preciado de tu vida? Si todo Dios lo concede por la fe, ¿por qué permanecer en incredulidad? Tu incredulidad es la marca de todo hombre y de toda mujer que camina hacia el infierno eterno. Esa es la marca. Es la incredulidad. El no confiar en Dios y en su palabra. La marca de la bestia no necesariamente será un número, hermano, será la incredulidad. Donde negaremos toda obra de Dios, y misericordia de Dios, y bondad de Dios, y mataremos, destruiremos todo lo que huela a Dios. Hermanos, esa marca está entre nosotros hace mucho tiempo. Nosotros la estamos viendo, la estamos oliendo en la película, oliendo lo que sucede. Yo te exhorto a que tú vengas y clames al Señor que puede librarte de las consecuencias de tu pecado, del pecado de la incredulidad. Nuestro Dios nos exhorta, nuestro Dios nos llama a que clamemos a Él. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes las cuales tú no conoces, ni has visto, ni verás nunca. Clama a mí. ¿Pero qué tengo que hacer? Clama a mí. ¿Qué tengo que buscar? Clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor. Ten misericordia de mí, hijo de David, que soy hombre, soy una mujer pecadora. Ten misericordia de mí. He aquí mi pecado. Ten misericordia de mí. Hoy es el día de salvación para ti. Ahora es el tiempo aceptable del Señor para ti. Clama al Señor Jesucristo. No salga de aquí en incredulidad. No hay esperanza para el incrédulo. No la hay. Porque es solamente por la fe que puede ser el hombre salvo. No hay esperanza para el incrédulo. ¿Por qué te irás de aquí? En incredulidad. Si Dios la ofrece su salvación gratuitamente. Que el Señor hable a tu alma. Ven y habla con nosotros antes de irte. No te vayas de aquí sin hablar con nosotros sobre tu corazón, tu necesidad. Dios es tan bueno y misericordioso que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros cuando aún éramos pecadores, no cuando éramos buenos. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, te alabamos y damos gracias por tu palabra. Ayúdanos. Ten misericordia de aquellos que aún no te conocen. Obra salvación en sus almas. Conviérteles de sus pecados a Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.